Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ruiz de Alarcón y Sor Juana. Teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico. Curso impartido por el maestro José Luis Ibáñez durante el mes de febrero de 2011 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 1. Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. Medio siglo XVII para cada uno.
Les quiero decir primero cómo reconoce una ilustre investigadora norteamericana que se llama Willard F. King. Cómo reconoce y qué nos dice para pedir atención hacia la obra y la vida de Juan Ruiz de Alarcón, al que presenta por su mundo mexicano y español, en un libro magnífico que tuvo la suerte, el privilegio de ser traducido al español por Antonio Latorre. Y gracias a eso y al apoyo del Colegio de México, está circulando desde su publicación original hace varios años. Bueno, Willard King hizo un trabajo ejemplar, extraordinario. Escuchemos lo que nos dice en su prefacio. En el año de 1600, casi 80 años después de la asombrosa conquista de Tenochtitlán y del Imperio Azteca por Hernán Cortés, cosa que sucedió en 1521, un joven de unos 20 años, nacido y criado en la ciudad conquistada llamada ahora México, y centro administrativo del Virreinato de la Nueva España, llegaba a la vieja ciudad universitaria de Salamanca para estudiar Derecho. Su nombre completo era Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. De esa presentación, entonces, después lo ha conduce a esta observación que es totalmente responsabilidad de ella. Que no hay otro fenómeno igual que registre el hecho de que este modesto inmigrante de este lado del Atlántico, que llegó al otro lado del Atlántico, en pocos años después era uno de los autores más conocidos y más taquilleros del teatro en Madrid. Y no solamente lograba esto, sino que llamó tanto la atención de la corte de Luis XIV, que se acercaba a la inauguración de Versalles y a comenzar lo que fue su largo periodo de hegemonía, se acercaba a la declaración que más deseaba respecto del teatro. Él sabía, Luis XIV, que sin obras especialmente destinadas a fundar el teatro que en francés todavía no se daba, su imperio no estaba completo. Y entonces le encomendó a Pierre Corneille que hiciera lo posible por fundar un teatro francés, cosa que logró. Curiosamente, la fundación del Teatro Francés registra el que el señor Corneille haya escogido las mocedades del Cid y posteriormente la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón para transformarlas en obras francesas que volvió a escribir, no las plagió, las volvió a escribir a la francesa, de modo que liberó esta realidad escénica de la cual supo por sus visitas al Madrid de entonces, y finalmente, a un siglo y pico después, nada menos que Voltaire reconoció que sin la verdad sospechosa quizá no hubiera habido teatro francés, pero creo que sí algo parecido dijo el señor Voltaire. Pero lo que me llama la atención es que nosotros no tengamos conciencia de eso. sino que ordinariamente ni siquiera sabemos por qué es importante y famoso Juan Ruiz de Alarcón, que un día se fue de aquí, llegó a Salamanca, después regresó a México y volvió a irse para ya quedarse siempre en España hasta que murió poco antes de que naciera Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, yo voy a usar en parte lo que nos dice Willard F. King y a veces también me ayudaré de otro norteamericano que se llama Jack y se apellida London. Este libro se llama Claves de la verdad sospechosa en particular. Entonces, yo he querido señalar que Ruiz de Alarcón y Sor Juana son dos compatriotas nuestros que viven cada uno en las dos mitades del siglo XVII. No se conocieron, no se alcanzaron. Sor Juana murió a finales del siglo XVII y nació cuando iba a empezar la segunda mitad. Ruiz de Alarcón nació también en esta ciudad, donde vivió y murió Sor Juana, pero nació en el final del siglo XVI. Solo que su obra y su madurez se cumplieron, pues, en el siglo XVII. El propio Ruiz de Alarcón se fue lo más pronto que pudo, con ganas, como las cumplió, de quedarse allá. Y Sor Juana aquí decidió quedarse. Lo más que se movió fue de su Nepantla original a esta urbe que empezaba a crecer, como ha llegado a lo que nos consta, y aquí se instaló y ya no se fue. Por lo cual voy, a manera de obertura y de motivo casi musical, leer un soneto de Lope de Vega y que aplicaremos a la vida, la biografía, la obra de nuestros dos dramaturgos del siglo XVII. Dice un famoso soneto de Lope de Vega: ir y quedarse y con quedar partirse. Partir sin alma, ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse haciendo torres sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia, y lo que es temporal, llamar eterno, creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida, infierno. Palabras que orientarán como tópicos ese tránsito con diferentes momentos que he seleccionado del teatro que desconocemos de estos dos grandes autores, que nadie tiene una culpa de esto, simplemente estamos acostumbrados a no voltear hacia ellos, a no representarlo, a suponer que ellos no son tan buenos autores como Shakespeare o como los otros que más se ponen, pero yo creo, por lo menos en mi propio aprecio, que no se trata de decir quién es mejor o quién es menos bueno, sino de promover en lo posible el estudio, la reconsideración, por lo menos el palpar. ¿Qué teatro nos dejaron, ya que nunca lo vemos representado? Eso sí, debo decir por delante que si algo abunda es meditación, discusión, debate, atención a todo esto que hicieron en el teatro, pero como literatura dramática. Dice la doctora Willard King, llamándonos la atención sobre la situación irónica que hay entre la fama, la atención literaria que han recibido nuestros autores y particularmente Alarcón, y el caso extraño, pero comprobado, de que durante muchas décadas predominó la consideración y la declaración de que el teatro de Alarcón no merecía la atención como espectáculo. Pero, en cambio, ella nos dice, es reconfortante escuchar la autorizada voz de Rosario Castellano, que inteligentemente se aparta de esa crítica cargada de prejuicios. En uno de los ensayos de su libro, Mujer que sabe latín, nos dice qué libros querría tener consigo en caso de ser arrojada a una isla desierta. En la lista está el Popol Vuh, están las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, y en palabras mismas de Rosario, dijo así, por supuesto, Ruiz de Alarcón. Desde los días mismos de Alarcón, sigue la señora King, sus comedias han suscitado controversias, cosa que no ocurre con las de otros dramaturgos contemporáneos como Tirso de Molina o como Luis Vélez de Guevara. La gran tienda de la comedia que Lope levantó, Lope de Vega, era lo bastante amplia y alta para dar cabida a gran variedad de estilos y de realizadores. Y entre estos Alarcón es ciertamente uno de los más brillantes, pero sus contemporáneos y las generaciones subsiguientes parecen haber percibido en su obra un acento distintivo, un sabor especial que ha suscitado comentarios diversos, de irritación unas veces, de admiración otras. Y yo lo que he hecho es seleccionar algunos pasajes de esas obras, particularmente de La Verdad Sospechosa. Ya habrán reconocido que la asociación con el soneto de Lope de Vega incluye este verso formidable: creer sospechas y negar verdad. Es un verso muy inquietante, es el penúltimo verso, ya uno de los últimos, y a partir de ahí dice, esto es lo que en el mundo, en el alma, en la vida, tienen estas palabras como consecuencia. Entonces, ese irse de México y al mismo tiempo quedarse en México, en el caso de Alarcón, ese quedarse en México como Sor Juana y al mismo tiempo irse, lo vamos a tratar a través de varios ejemplos de sus líneas escritas para el teatro o alguna a las obras que no son para el teatro para que sirvan como contraste. Pero entonces también uno sabe que si uno toma en cuenta lo que dice Lope de Vega, el que se va también se queda. Y eso sabemos, y sabemos que siempre dejamos algo que es herencia de lo que desde la Escritura Sagrada de la Biblia registró Salomón en su famoso Cantar de los Cantares. No se les olvide. El Cantar de los Cantares, lo voy a parafrasear, no pretendo repetirlo, es el caso de una voz que dice, ¿dónde andas? Que no te encuentro. Y entonces contesta la voz a la cual corresponde la pregunta y dice, ¿cómo que no estoy contigo? ¿Qué no viste el tubo de pasta de dientes que dejé destapado? ¿Los calcetines que no eché al canasto de la basura? ¿La luz que no apagué? ¿El vaso que no lavé? ¿Todo eso soy yo? De manera que esto está planteado desde el Cantar de los Cantares. Cuando ustedes lo revisen van a ver qué bonito lo dijo Salomón. Entonces, jugando, podemos ir a esta tradición que nos dice, como en el soneto de Lope de Vega, la ausencia es presencia y la presencia es ausencia, pero esos huecos, ahora quiero que los reconozcan en otro soneto también de Lope de Vega, pero que ahora le presten atención por el oído a las terminaciones de las palabras que suenan como eco. Porque eco a su vez va a repercutir en la obra de Sor Juana, aunque no haya sido ese el propósito del soneto. Pero escúchenlo ustedes y empiecen a prestarle atención a ciertos sonidos que yo les quiero traer a sus maravillosos, sensibles, admirables oídos en los que ustedes muchas veces no confían. Esto se llama A la noche. Dice: noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solícita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día, y si duermo, no siento lo que vivo.